existen desde tiempos ancestrales. Y en los lugares más inesperados, conoce la mente de los más perversos asesinos. Los límites oscuros de la humanidad, con Paco Pérez.
Don Francisco Pérez Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
Muy buenos días, Alberto.
Pues nada, como siempre, dándole un repaso a la actualidad y en esto de los sucesos, al final casi tenemos noticias al minuto, ¿no?
Sí, porque tenemos de todo.
Va además, cambiando porque de un momento a otro, ¿no?
Fíjate que hoy teníamos una crónica de sucesos un poco atípica, que no tenía mucha sangre, por decirlo de alguna manera, y nos hemos levantado esta mañana pues con un asesinato a las 8:25 en Navarra, en Cordovilla concretamente, donde una mujer ha sido abatida a tiros. Parece ser que desde un vehículo los vecinos han visto huir a dos personas del lugar y está siendo investigado. No se descarta por ahora ninguna hipótesis, así que estaremos muy pendientes de... Parece que la mujer era de origen sudamericano, es el único dato que ha trascendido. Así que bueno, efectivamente, esta misma mañana hemos tenido esa última noticia. Pero bueno, yo quería empezar esta sección de sucesos con una noticia que me parece que es muy llamativa, sobre todo porque siempre se ha dicho mucho, además tú sabes, Alberto, tienes un libro sobre leyendas urbanas, y se ha hablado mucho del tráfico de órganos, de esas personas que te secuestran, te meten en una bañera y te despiertas que no tienes un riñón o que no tienes un órgano en concreto. Lo hemos dicho muchas veces, que eso no es tan sencillo, que no es tan fácil de lograr. Y sin embargo, ahora parece que con estas noticias de la crisis, pues ha empezado a correr por internet la voz de que hay gente que pone a la venta sus órganos para salir de la crisis. Esto ha enfadado mucho a la Organización Nacional de Trasplantes, porque piensan que estas noticias pueden perjudicar a esa fama que tiene España de país solidario, de personas que desinteresadamente donan sus órganos para que otras personas puedan seguir viviendo. Pero lo cierto es que hay un par de casos en los que parece ser que es verdad, que hay un par de españoles que han decidido vender sus órganos. Uno, el primero que salió, es en Sevilla, que vendía un riñón por 100.000 euros. Y una tinerfeña es la última mujer que ha salido a la luz, que subastaba su riñón en internet a partir de 120.000 euros. Si bien es cierto que en declaraciones a la radio autonómica de Canarias, esta mujer ha dicho que todavía no lo tienen claro. Bueno, concretamente ha hablado su marido, que no lo tienen claro porque efectivamente es una cosa muy arriesgada perder un riñón, no vaya a ser que te falle el otro y te acabas estorbando la vida. Pero parece ser que hay gente desesperada que está dispuesta a hacer estas cosas. Primero, no es nada sencillo. Segundo, en España funciona muy bien la Organización Nacional de Trasplantes.
¿Sabemos si es legal el vender los órganos o...?
En España se puede organizar de alguna manera que un donante le dé un órgano a otra persona. Lo que no es legal, o por lo menos es alegal, es que esa persona cobre. Ya te digo que todo esto pasa por la Organización Nacional de Trasplantes, que yo creo que es la mejor del mundo. Siempre ha estado España a la cabeza de los trasplantes de órganos. España es muy solidaria en este sentido, y por eso te digo que Rafael Matesanz, que es el responsable de esta Organización Nacional de Trasplantes, está molesto porque efectivamente dice que hay mucho de leyenda urbana, que hay mucho de noticias que se están publicando en Sudamérica diciendo que en España se puede vender un órgano. Están alimentando esa inquietud de ciertas personas que dicen, bueno, pues de esta manera puedo salir de la crisis, y esto no es verdad. Así que, y sobre todo, bueno, no dejemos de ser solidarios y no dejemos de dar vida cuando, por desgracia, pues un familiar o nosotros mismos estamos abocados a una situación desesperada de fallecimiento, pues a lo mejor ese último acto pues nos puede dar algo de consuelo. Y efectivamente eso se hace mucho en España y no se tiene que dejar de hacer, y mucho menos por estas cosas de decir, no, estaba desesperado que vendo un riñón. Así que era una noticia muy curiosa con la que empezaste.
Desde luego, hablabas de leyendas urbanas. Los Ángeles del Infierno fueron protagonista de alguna que otra leyenda urbana también en Estados Unidos, ¿no?
Y nosotros le cogimos cierta simpatía, ¿te acuerdas? No hace tanto, por aquellas imágenes tan fantásticas de aquellos ladrones que entran en un restaurante a robar, sacan un cuchillo y de repente, claro, se encuentran con todos los ángeles del infierno allí sentados.
Sí, sí, que estaban haciendo una convención, por lo visto, de ángeles del infierno, y entonces el hombre va allí a robar con una navajilla al este da un grito y empiezan a salir cientos de motoristas, y bueno, le persiguieron al hombre y le hicieron, vamos, picadillo, ¿eh?
Sí, sí, lo cogieron, lo detuvieron, y además yo creo que pasó más miedo que toda su vida, ¿no? Pero por desgracia hemos tenido que dar esta noticia de seis ángeles ángeles del infierno que ya están en prisión por asociación ilícita y posesión de drogas, aunque tendrán que ser juzgados, lógicamente. Pero bueno, esa redada que le ha quitado un poco el halo mágico que tienen estas asociaciones.
Hay que decir que es aquí en España, ¿no?
Estos ángeles del infierno son de aquí de España. Concretamente, ¿no? de Cataluña, ajá, donde ha sucedido esta redada. Incluso uno de los detenidos ya había sido condenado por un asesinato, concretamente de un seguidor del Real Club Deportivo Español, uh-huh, en el año 91. Y bueno, pues parece ser que le ha quitado un poco esta vitola que tenía en Los Ángeles del Infierno de personas libres, pero que, en fin, no delinquían, que al revés, que hacían el bien. Uh-huh. No, bueno, se la ha quitado, quiero decir, que lógicamente son unos cuantos. Todo. Como todo en la vida, además tú también eres motero, Alberto. Pues,
sí, y un poquito Ángel del Infierno también.
Abunda mucho más lo bueno que lo malo, pero por desgracia pues ha habido una serie de personas que se han visto implicadas en estas cosas.
Oye, seguimos hablando brevemente de Marta del Castillo, seguimos ahí, bien, siguiendo las noticias, aunque ya decíamos que se han perdido en los medios de comunicación.
Sí, simplemente como cumpliendo nuestra promesa de que no vamos a quitarle el ojo de encima a esta investigación, intentaremos ir dando los últimos datos. Por ahora seguimos sin novedades, desgraciadamente. Lo único que sabemos es que Miguel, desde la cárcel, pues sigue insistiendo en que él lo único que hizo fue arrojarla a un contenedor. Sigue sin aparecer el cuerpo. Ya han pasado 3 meses desde que desapareciera, 3 meses de sufrimiento para su familia, y desde aquí, pues desde A Vivir Madrid, queremos mandarles un abrazo fuerte y que no desistan, que esta investigación se tiene que resolver.
Oye, qué dura tiene que ser la muerte por una pistola de estas de clavos, que te empiecen a pegar tiros con una pistola de clavos. Y a un chino que le han matado hasta con 38 disparos, ¿no?
Fíjate, vamos a intentar que a través de la radio la gente entre en internet y busque esta noticia, porque la radiografía es impresionante. Un hombre que en Australia, un inmigrante chino, ha sido asesinado de 34 disparos en la cabeza con una pistola de clavos. Ajá. Y la radiografía te la puedes imaginar, un cráneo absolutamente claveteado. Y bueno, en fin, nos ha llamado tanto la atención esta manera de matar a alguien que no podíamos dejar de comentarlo. Desde luego, matar es muy sencillo y al final cualquier cosa vale.
Ajá. Bueno, pues nada, pondremos la foto en la web, en albertogranados.com, para que ustedes también la puedan ver. Condenado a aprender a leer y escribir por robar un perro en Granada.
Bueno, esto nos ha llamado también muchísimo la atención. No sé si es que cada vez somos más originales. Por supuesto, no podía ser de otra manera. El hombre que ha recurrido a este castigo es el conocidísimo juez de menores, Emilio Calatayud, que ha considerado que este hombre, este joven de 17 años, que había robado un perro porque le había gustado, pues lo que necesitaba era aprender a leer y a escribir. Así que el castigo para una persona que robe un perro, concretamente, podría ser este, ¿no? Aprender a leer y a escribir. La pregunta es, si este chico supiera leer y escribir, ¿hubiera robado un perro? No lo sabemos. Esperemos que esta ayuda pues le sirva para encauzar de nuevo su vida.
Bueno, Francisco Pérez Caballero, muchas gracias, amigo.
Muchísimas gracias, Alberto.